Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Mario Benedetti. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Un programa muy importante para todos los seres humanos, porque esto es algo que nos va a ocurrir a todos. Vamos a morir algún día y tenemos el derecho a morir dignamente. Bien, de ese tema necesitamos aprender, porque necesitamos entender un poco qué puede ser la eutanasia, el suicidio asistido, qué es la muerte digna y cómo se puede utilizar el cuidado paliativo, que yo lo conozco porque trabajo en esto y sobre todo algo que muchas personas preguntan, ¿qué es eso de las voluntades anticipadas? ¿Se puede dejar un papel? ¿Cómo se maneja esto? Pues tenemos el gusto de tener a la doctora Adriana Zapata. Ella es médica, otorrinolaringóloga y tiene un magíster en el tema que nos interesa, que es la bioética. Ella trabaja actualmente en bioética clínica en la organización Christus Sinergia y en la clínica en Banaco. Esto es en la ciudad de Cali. Doctora Adriana Zapata, qué gusto. Buenas noches.
Gracias, doctor. Buenas noches para todos. Muchas gracias por esta invitación. Es muy interesante que empecemos a ver nosotros como personas nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto de muerte, aprender a hablar sobre la muerte.
Sí, no hablamos de esto. Es un tema que infortunadamente en Colombia somos el país que, pues, independientemente de los países en guerra, donde hay una alta incidencia de muertes violentas y donde permanecemos permanentemente frente a ella por catástrofes y por supuesto por lo que ocurre en nuestros conflictos armados. Así que hablar de la muerte sería un tema cotidiano, pero hablarlo desde la cotidianidad en la casa sería esencial. Por eso definamos esto de muerte digna. ¿En qué consiste, doctora Adriana?
Sí, gracias, doctor. Pues muerte digna es que como nosotros tenemos en este momento, contamos con tanta tecnología, a veces se nos ha perdido el respeto a la autonomía y al proyecto de vida que tenga cada ser humano. Muerte digna no es morirme cuando yo quiero, sino morirme en las mejores condiciones. Es morirme acompañado de mis familiares o las personas que yo quiera, morirme en mi casa o en el hospital, morirme sin dolor, morirme no aguantando hambre, morirme con unas condiciones de bienestar, entre comillas, pero en un proceso de fin de vida aceptado. Entonces, uno puede decidir que dentro de su proyecto de vida, qué es morirse dignamente.
Bien, ahí nos está dando entonces otras preguntas, el dónde, el con quién, el cómo y el cuándo. ¿Y cómo se define esto?
Bueno, doctor, mira, el primer punto que quisiera tocar es que, por ejemplo, cuando yo hablo de muerte digna, no solamente aplica para la eutanasia, y para solicitar la eutanasia hay una reglamentación clara, y es la resolución 1216 del 2015 y la 971 del 2021, donde nos dio toda la hoja de ruta, porque se abrió una puerta. Antes solo podía solicitar eutanasia a una persona que tuviera una enfermedad terminal. ¿Y cuándo es una enfermedad terminal? Cuando esa persona no tiene una esperanza de vida de más de 6 meses. O sea, se espera que no va a vivir más de 6 meses. En estos casos se podría pedir. Pero ya la Corte Constitucional ordenó que se reglamentara y se ampliara, y ya no solamente es cuando yo estoy en una enfermedad terminal o en agonía, sino también cuando tengo una enfermedad que me está causando un sufrimiento y que no es posible manejarlo de manera adecuada. Este sufrimiento no solamente es de dolor, sino que también puede ser un sufrimiento emocional, como hemos visto los casos que han sido tan populares en radio, prensa y televisión, de los pacientes que contienen enfermedades crónicas degenerativas irreversibles, que consideran que su vida no es una vida digna para vivirla en esas condiciones y solicitan este procedimiento. Entonces ya abren la puerta, hacen una hoja de ruta, dicen una institución que recibe una solicitud, se activa un comité científico interdisciplinario, el cual evalúa si el paciente cumple con los requisitos para solicitar eutanasia o suicidio asistido. La diferencia entre eutanasia es que el doctor, el médico, coloca unos medicamentos, un cóctel de medicamentos que van a terminar en la muerte, o el suicidio asistido es que el doctor es asistido médicamente, el doctor prepara un cóctel y el paciente se lo administra con el apoyo del doctor. Son dos maneras. Pero eso está dentro de la muerte digna. Pero tenemos otros puntos en muerte digna, doc, y es, por ejemplo, cuando se hace adecuación de esfuerzo terapéutico. ¿Qué quiere decir? Cuando consideramos que las medidas que se le ofrecen al paciente no lo que están haciendo es prolongando un proceso de fin de vida, alargando un sufrimiento. Muchas veces, a veces las familias no quieren aceptar una pérdida y no quieren asumir un duelo, y entonces no, doctor, hágale todo, no importa que no oiga, no vea, no coma, no respire, esté pegado a todos los aparatos y todas las mangueras posibles, pero no queremos que se muera, y este ser humano ya lo empezamos es a instrumentalizar. Entonces, esa adecuación de esfuerzo terapéutico nos hace más humanos y decir, hay momentos en que, como hay tanta tecnología, ya ni siquiera deja morir a las personas. Están conectadas a aparatos a veces por meses. Entonces, esto tiene unas implicaciones muy importantes para la familia, para el paciente y para el sistema de salud también. Y la otra es el cuidado paliativo que usted lo maneja y es darle ese bienestar al paciente cuando se decide que no hay medidas terapéuticas para curar. Podemos ofrecer estos cuidados paliativos que son cuidados de bienestar, cuidados de acompañamiento, de manejar esos síntomas, de que el paciente se sienta bien, cuidados de bienestar.
Muy bien, vamos a desarrollar todas estas ideas después de un pequeño corte con la doctora Adriana Zapata. Ella es magíster en bioética y trabaja actualmente en este tema. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la autonomía, la capacidad de tomar decisiones. A veces las familias, pensando de alguna manera en no maleficencia o en beneficencia, son incapaces de reconocer que seguimos teniendo autonomía. La ley ya no lo permite. La ley 1216 del 15 o la 971 del 2021 nos permite a los seres humanos tomar una decisión legalmente constituida para que podamos terminar la existencia biológica, o sea, morirnos, a través de métodos como puede ser la eutanasia, donde un profesional de la salud genera lo que llamamos un cóctel de ciertos medicamentos que desarrollan la muerte física, o también hacerlo de una manera autónoma, acompañado, que sería lo que se denomina un suicidio asistido, donde aunque el médico lo prepare, el médico lo acompañe, es la misma persona la que lo realiza. Dentro de esto de morir en las mejores condiciones, lo que se llama muerte digna, nos acompaña Adriana Zapata, médica otorrinolaringóloga con un magíster en bioética, trabaja en este momento en bioética clínica en la organización Christus Energy Sinergia y en la clínica en Banaco. Nos está hablando precisamente de estas definiciones. Hablemos un poquitico, porque yo decía, usted nos contó que era muerte digna, es morir en las mejores condiciones que uno quiere, pero se suscitan preguntas: el dónde, el con quién, el cómo y el cuándo. ¿Cómo se lleva a cabo esas decisiones? ¿Se acompañan? ¿Cómo sería lo mejor? ¿Cuál es su experiencia en eso? ¿Dónde sería ese mejor lugar, ese con quién, ese cómo y ese cuándo?
Sí, doctor. Existe una herramienta muy importante que es un referente bioético de calidad en la atención y salud y que vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos del paciente, de su autonomía, de su autodeterminación y de su dignidad como ser humano. Y es ese documento de voluntades anticipadas, que lo puede elaborar cualquier persona capaz, puede ser capaz mentalmente, que puede estar sana o en estado de enfermedad y que en uso de sus facultades legales y mentales, puede, como una previsión de no poder decir más adelante hasta dónde quiero que lleguen con este cuerpo que Dios me dio en esta experiencia de vida. Y entonces, de manera consciente, informada, decir cuál es mi voluntad, mis preferencias de final de vida. Y lo importante aquí, doctor, es que esto se aprobó bajo la ley inicialmente en el 2016, la resolución 1051, pero en el 2018 tuvo una actualización muy importante bajo el nombre de la ley de Consuelo Davis Saavedra, esposa de un magistrado. Fue una mujer que estuvo mucho tiempo en coma. Esta resolución del 2018 amplía estos alcances de este documento. Entonces, mire que para elaborar este documento no tengo que estar enferma. Yo en este momento puedo tener ese documento, doctor, y decir, yo quisiera que si yo llego a estar en estado de coma, donde ya no me pueda cuidar, donde tenga que estar pegada a una máquina, donde tenga para respirar, tengo un tubo para respirar, un tubo para comer, alimentarme, no esté consciente y no me pueda cuidar yo misma, yo considero que desearía que se adecuara el esfuerzo terapéutico. Y si soy católica y digo no hace, no quisiera eutanasia, pero sí quisiera que no me hicieran medidas de soporte avanzado, que lo que hicieran fuera alargar ese proceso de fin de vida. Entonces, esa resolución que comento ahora del 2018, la 2665, amplía este documento y lo pueden elaborar menores de edad de los 14 a los 18 años que tengan enfermedades crónicas degenerativas irreversibles. También lo pueden, esas voluntades anticipadas se pueden expresar en videos o en audios o en otros medios tecnológicos. Y otras alternativas es que antes ese documento, como lo mencioné en el 2016, se estableció que era solo frente a un notario, pero ahorita resulta que nos dan otras opciones para que sea válido ese documento, y ese documento lo puedo hacer válido, lo puedo hacer válido frente a dos testigos o frente a mi médico tratante, y no tiene, o frente al notario, que tendría una implicación de escritura pública, pero ya tiene validez si es frente a dos testigos. Entonces, esto me garantiza el derecho del libre desarrollo de mi personalidad y de mi autonomía, porque a veces se encuentra la beneficencia, lo que el doctor considera que es beneficiente para el paciente, y lo que el paciente considera desde su autonomía y su proyecto de vida, que no lo considera beneficiente. Entonces, cuando se enfrentan esos dos principios, beneficencia y autonomía, prima la autonomía del paciente. Hay que tener en cuenta los valores personales, el entorno cultural de los pacientes, las creencias, la ideología que lo definen como ser humano. Entonces, antes de redactar ese documento, es importante hablar con un doctor para que nos explique qué es lo que, qué situaciones puedo llegar a enfrentar en un futuro cuando esté con una enfermedad crónica, degenerativa o irreversible. ¿Tiene validez solo ese documento que yo, por ejemplo, tengo hecho en este momento? ¿Tendría validez en el momento en que yo ya no pueda tomar decisiones, doctor? Por ejemplo, supongamos que tuve un accidente cerebrovascular, lo que las personas dicen un derrame cerebral, y allí ese documento es cuando tiene validez. Entonces, ah, mi mamá tiene un documento y en ese documento ha dicho que ella no aceptaba intubación para respirar, ni tubos para comer. Hay una paciente que me decía, mire, doctor, el día que yo no pueda comer y respirar yo solita es porque el de arriba me está llamando y yo no quiero que me metan tubos para respirar ni para comer. Y muchas de las personas mayores que nosotros atendemos dicen, no, doctora, yo no quiero que el día que yo, que me suceda una cosa de estas, prefiero que yo no sufra, que yo esté, no me hagan la eutanasia porque siento que no me siento cómodo con eso, pero quisiera que me recibir cuidado paliativo para que yo no sufra y me apague como una velita cuando Dios quiera. Disminuye la carga de la familia tener un documento de estos porque no les dejamos esa carga de tomar decisiones tan complejas. Es muy importante que sepamos esto, o sea, que este documento lo puedo hacer hoy, que estoy sana, que estoy consciente y que puedo decir qué quiero y qué no quiero y hasta dónde quiero y hasta dónde no quiero. Y puede ser modificado, sustituido, revocado en cualquier momento. O sea, yo puedo decir, ay, no, mira esto que puse acá, ya no, ya, yo sí quisiera que me intubaran, de pronto salgo de esta y puedo vivir unos añitos más. Puede establecer escenarios médicos en los cuales yo no estoy dispuesta a someterme y a cuales sí. Ya, si quiero si acepto diálisis, si acepto que me reanimen, si acepto transfusiones sanguíneas, si acepto esas cosas, creo que es muy importante que las establezcamos. Metas de tratamiento a corto plazo. Eso permite mejor hablar con la familia. Mira, tengo un documento, lo llené con mi doctor y tengo este documento y quiero que ustedes lo conozcan para que lo tengan en cuenta en el momento si llego a vivir en una situación de un accidente, de una enfermedad. Debe anotarse en la historia clínica que el paciente tiene un documento de voluntades anticipadas, doctor.
No, y, no solo,
Entonces.
y es importante que lo sepa toda la familia, pero ¿hay algún lugar legal donde uno lo pueda mandar para que además sea un sustento? Porque a veces entre las familias hay quienes lo guardan. Conozco historias particulares, pero eso lo estoy diciendo, ¿no? Como que alguien tiene, pero dice, no, 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 yo no quiero, es que eso era lo que mi mamá pensaba, pero nosotros no vamos a dejar que pase esto. Y pues la autonomía, como bien lo dice nuestra doctora Ariana Zapata, es prioritario y además es legal. Pero ¿dónde se podría mandar ese documento, además de que lo tuviera el notario, pero en una página oficial, dónde uno podría hacer para que se le respete? Porque precisamente eso sería la decisión de esta persona, hay que valorarla cuando la decidió, porque está por encima de lo que los demás piensen.
Sí, señor. Es importante que ese documento quede constatado en la historia clínica del paciente. O sea, supongamos que el paciente ingresa para una cirugía de neurocirugía y hay posibilidades de que quede en un posquirúrgico sin poder hablar. Entonces, tengo este documento, por favor, pónganlo en la historia clínica. ¿Me van a hacer algún procedimiento o que alguien que no sea de mi familia, puede ser mi mejor amigo o mi mejor amiga, tenga conocimiento de ese documento? Porque sí es cierto, doctor. A veces la familia, como le digo, de manera inconsciente por no querer aceptar un duelo, prolongan una situación o no respeten esa autonomía de esa persona. Ahí es importante, y quiero agregar esto, que permitirnos hablar de muerte como un proceso de experiencia de vida. Nacemos para vivir y vivimos para morir. O sea, y a veces dice, pero doctora, no, no, yo no quiero hablar de muerte. Pero es importante, sí, o que es una experiencia de vida hablar de muerte. ¿Ok?
Además, yo creo una
Adelante.
cosa, y ahí la quiero interrumpir por cuando le dice a la gente no quiero hablar de muerte, y le digo, La gente dice que si uno habla de la muerte la atrae, entonces si uno habla de dinero se vuelve rico, si uno habla de belleza se pone bello, si uno habla de juventud, sí, es el mismo principio, ¿no? Hablemos de las cosas que son reales, como la muerte, y pues podemos hablar de miles de cosas más, pero yo creo que es un tema que hay que tocar, no todos los días, pero sí de una manera natural y frecuente en la familia.
Sí, señor. Por ejemplo, adelantarnos a los posibles escenarios de enfermedad, tratamientos acordes a los deseos y preferencias que tengamos cada uno de nosotros. Y es importante tener cuatro puntos en estos casos, Doc, y los quiero mencionar acá, porque en ese documento se deben tener en cuenta cuatro cosas muy importantes. Y la primera de ellas es decir, y medidas de cuidado, mis tipos de preferencia e indicaciones para el cuidado de una enfermedad. Supongamos, Doc, voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de mi documento, por ejemplo, que en caso de encontrarme con un diagnóstico de una enfermedad crónica, degenerativa y reversible, supongamos que me estoy quedando paralizada, que altere mi función para el cuidado básico y que provoque dependencia absoluta, es de mi preferencia que se actúe. Entonces pongo allí dos puntos y digo que me hagan de todo y que no me dejen morir. O no, que actúen de conformidad al principio de proporcionalidad y prudencia y no se me realicen intervenciones que vayan a ser fútiles, o sea, inútiles, que puedan prolongar mi condición en el tiempo, pero que no me van a mejorar mi calidad de vida. ¿Ya? Entonces yo puedo decir allí más o menos qué quiero. Entonces el primer punto es muy importante, las preferencias e indicaciones para el cuidado en una enfermedad crónica degenerativa. Así yo no esté en un proceso de fin de vida, debo decir, el primer punto es qué quiero del cuidado.
Exacto, dejémoslo aquí un momento para que sigamos después de un pequeño corte, porque hagámosle mucho énfasis. ¿Qué quiero del cuidado? Porque ahí es donde nosotros tenemos que definir cómo quiero que me acompañe. Por eso esas preguntas, no solo el qué es la muerte digna, sino dónde, cómo la quiero, con quién, cuándo. Después de un pequeño corte, seguimos con Adriana Zapata en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Adriana Zapata del cuidado paliativo, ese acompañamiento a su paciente y a la familia cuando la enfermedad es incurable y sobre todo cuando lo que hay que buscar es bienestar y calidad de vida. Ella es magíster en bioética y nos está hablando de las voluntades anticipadas, unas preferencias que nosotros decidimos de cómo queremos vivir hasta el final de nuestro tiempo. Esto está también legalizado en el 2016. Esta es una ley, la 1051, que fue, digamos, reforzada en el 2018. Y lo que básicamente se puede hacer en cualquier edad, los niños de 14 a 18 años, digámoslo, los adolescentes, podrían hacerlo si tienen una enfermedad irreversible, los demás seríamos adultos. Se puede hacer además en videos, en audio, se puede hacer con notaría, lo que hace una escritura pública, o se puede hacer simplemente con el médico tratante o incluso con dos testigos. Lo importante es que quede guardado en la historia para que sea un documento utilizable en el momento en que uno, por las condiciones físicas, de salud, por las condiciones mentales, por las alteraciones que la vida le ponga un accidente, las personas que están a cargo de uno, primero se les quita una carga emocional porque es una decisión del otro. Y segundo, pues se le hace un respeto a su decisión. Y básicamente estábamos hablando que lo primero que tendríamos que poner en este documento verbal, escrito, hablado, compartido, manifestado de todas las maneras posibles, ¿qué quiero precisamente del cuidado? Continúa, doctora Adriana Zapata.
Gracias, doctor. Buenas noches. Sí. Entonces, la atención médica, si se limite solo a aliviar mis síntomas provocados por mi condición, dentro de medidas razonables, proporcionales y justas. Entonces, ¿qué acepto del cuidado? Cuando yo ya no me puedo cuidar, ¿hasta dónde permitiría yo ese cuidado? Y la idea es que ese cuidado me acompañe como un cuidado paliativo en caso de que que mi enfermedad no sea curativa, sea crónica o entre en un proceso de fin de vida. Que esas atenciones en salud puedo decidir que sean realizadas en mi casa, yo no quiero que me lleven a una clínica y que se eviten todo lo posible que me lleven a urgencias o hospitalización. Yo quiero que me manejen en mi casa. O sea, ya el doctor me dijo, no hay opciones de curación, entonces déjenme en mi casa, manéjenme cuidado paliativo, perdón, desde mi casa. Que en caso de deterioro progresivo de mi estado de salud, sin que se prevean alternativas razonables de recuperación, entonces puedo decir que mi dependencia funcional es de mi preferencia que se actúe de la siguiente manera. Entonces, ahí puedo decir, quiero la eutanasia o el suicidio asistido o adecuación del esfuerzo terapéutico, ya, el cuidado paliativo. O sea, allí puedo decir qué quiero del cuidado. Luego, el segundo punto es muy importante, y ese segundo punto que vamos a tener en cuenta acá, es tipos de preferencia e indicaciones para el fin de vida. Supongamos que ya estamos en un proceso de fin de vida, en el caso de encontrarme en un estado clínico de fin de vida que dijimos que es una enfermedad incurable, avanzada, terminal o agonía. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Sí? Que se actúe de conformidad a un principio de proporcionalidad y prudencia y que no me realicen intervenciones que lo que van a lograr es prolongar. Y, por ejemplo, estoy ya en un proceso con cáncer, metástasis en toda parte, tengo un cáncer, digamos, de mama con muchas metástasis y hago un paro respiratorio. No, pues no quiero que me reanime, porque es que si reanimar mi corazón para que funcione va a quitarme el cáncer, pues sí, pero resulta que es que ese paro del corazón fue secundario a todo el proceso de cáncer que yo tengo. Es un proceso de fin de vida. Allí no tendría sentido reanimar, por ejemplo.
Nada más es prolongar el sufrimiento propio, claro, ajeno, y además siempre yo creo que uno tiene que pensar como comunidad, ¿no? A veces en la pandemia lo veía uno que había que escoger a quién se le pone un respirador, y esa valoración no es menor, ¿eh?
Claro, entonces debemos actuar en conformidad a medidas proporcionadas, de prudencia, que no me realicen intervenciones que no van a mejorar mi calidad de vida, sino que la van a alargar, y entonces alargar un sufrimiento, un dolor, una agonía. Y acepto intervenciones médicas, por ejemplo, médicos y tratamientos, mientras sean realizadas, el único objetivo es aliviar mis síntomas secundarios, y aquí entra nuevamente el cuidado paliativo en el proceso de fin de vida también, que es muy importante este cuidado paliativo para que yo muera dignamente, sin dolor, en el sitio donde yo quiera. No, mira, yo quiero estar en el hospital, no quiero que me acompañe nadie, quiero estar sola, no quiero que me pongan eutanasia y quiero que me pongan sedación y que me vaya cuando yo quisiera, o yo deseo la eutanasia, ¿cierto? Entonces, no es que aquí en este documento de eutanasia me la hacen, no. Si yo cumplo con los requerimientos de eutanasia, como lo mencionamos al principio, pues sí. Entonces, estas preferencias de final de vida, que si quiero que todo sea en el ámbito domiciliario o hospitalario, si deseo fallecer pues en el hospital o en la casa, normalmente las personas quieren fallecer en su casa, doctor, pero los familiares no. Quieren, no, pero ¿cómo se va a morir en la casa? Ya la gente, antes se acuerda que todo el mundo se moría en su casa y lo velaban en su casa, muchas personas, ahora no. Ahora está el paciente, el abuelito moribundo y lo llevan, no, pero es que se está muriendo y cómo se va a morir en la casa, y lo llevan a que se muera en una camilla, en urgencias, con toda la bulla, con todo el caos de un servicio de urgencias, solito, porque solo puede haber un acompañante, mientras que en su casa podría estar acompañado, se le podrían dar todas las medidas para que estuviera tranquilo. Entonces pensemos qué quisiéramos nosotros para nosotros, ser acompañado por la familia, amigos o personas cercanas, o si
un perro, ejemplo, un perro.
¿Un perro?
Claro,
claro.
A mí me encanta esa idea.
Yo tengo mi perrita.
Sí, no, yo con mis gatos también y mi perro.
Y también creo que es importante preguntarle si desean que apoyo religioso, espiritual, algún tipo, si tienen un ser espiritual que los acompañe. Aquí tenemos mucha comunidad del Cauca, entonces a veces dice que quieren que venga el taita o el pastor o el de su comunidad, pues es de su comunidad indígena, y nosotros lo permitimos que vengan y que hagan sus rituales, se les permite todo eso. Sobre estas preferencias, entonces nuestro segundo punto es preferencias de indicaciones sobre final de vida, que en caso de encontrarme en un estado clínico de final de vida, si acepto un rechazo, que me metan tubos para respirar o tubos para comer, o que me reanimen, como les comentaba, si tengo cáncer hasta en la con metástasis hasta en la mesita de noche, pues nada. ¿Para qué me reanima si es que igual eso lo que hace es prolongar este sufrimiento? Otras medidas, como las mencionamos, si diálisis, transfusiones, unidades de cuidado intensivo, si ya lo que queremos es muchas veces adecuar el esfuerzo terapéutico, no tiene sentido que me lleven a una unidad de cuidado intensivo, porque ya no vamos a hacer ninguna medida de soporte vital.
Y vamos, pensamos otra vez en el grupo, ¿no? Familia, amigos y comunidad y paciente, economía. Hay que pensar, uno tiene que pensar como en una visión humanista cuando se va a morir, ¿no? Y no cargarle problemas a los demás.
Sí, señor. Y ya el tercer punto muy importante, Doc, es preferencia de indicaciones sobre la donación de órganos y tejidos.
Sí, y entonces, eso le iba a preguntar, sabemos, precisamente.
Y sabemos que la norma, la ley nos dice que todos somos donantes, potenciales donantes.
De 55 mil.
Yo no quiero donar.
Personas. Sí. 55 personas beneficiadas.
Si yo no quiero donar, Doc, si yo no quiero donar, yo puedo, o sea, para yo no donar, tengo que decir que yo no quiero donar. Porque se supone que si yo no pongo no quiero donar, soy donante, acepto donación. O sea, así dice la ley. Pero en esta nosotros respetamos que el paciente diga si solicita que su cuerpo sea donado para la investigación médica o para la academia, o si que quiere qué órganos desea donar, qué tejido, porque no solamente se donan órganos, también se donan tejidos, se dona piel, otro tipo de tejidos que sean dispuestos para la donación de acuerdo a la reglamentación vigente, o que cuáles sí y cuáles no, no quiero
No, y
que
también la
donen
edad y las
son.
condiciones de salud hacen que algunos órganos pues no
Sí.
sean
Y eso lo estamos
utilizables.
manejando muchísimo ahora, doctor. Está saliendo una nueva legislación sobre donación de órganos muy interesante, porque es que en solo trasplante renal, doc, la lista de espera está sobre 4.280 personas esperando un riñón. Entonces se están proponiendo otras figuras de donación muy interesantes, como donación pareada, que eso podríamos hablar en algún momento de
Dele.
los tipos de donación, doc, es muy interesante.
Cuéntenos, que no nos deje con la idea.
Ok, no, lo dejé ahí como tin. Por ejemplo, doctores, cuando, por ejemplo, decidimos adecuar, yo no quiero que me hagan más y ya que me coloquen bienestar, adecuación de esfuerzo terapéutico, pero es que mis riñones están bien y entonces yo quiero donar mis riñones, o sea, que sé que me voy a morir, estoy en un proceso de vida o que me van a hacer la eutanasia, yo quiero donar los riñones. Entonces, cuando se coloca en. O sea, el paciente fallece, pero se coloca en la sístole y se dona el órgano, que es más o menos. Pero el pareado es muy interesante. Por ejemplo, yo tengo una hija que me va a donar un riñón, pero resulta que somos incompatibles por el grupo de sangre, ¿cierto? Pero hay otra pareja que el esposo le va a donar el riñón a la esposa y ellos tampoco son compatibles, pero el riñón del señor sí me sirve a mí y el de mi hija le sirve a la esposa. Entonces, esto desde bioética es interesante porque. Pues es esa solidaridad ampliada, ¿no? No es que mis riñones para mi mamá y no puede ser para otro. No, porque darle un riñón a otra persona que le voy a dar el mejor riñón porque es el que va a ser más compatible, seguramente también le garantiza a mi mamá un buen riñón. ¿Me entiendes?
Textualmente, claro, no, además porque en
Esto
este
es
caso
súper
volvemos a lo mismo.
interesante.
A mí no me sirve el riñón, pero a mi mamá sí, o sea que.
Sí. O sea, es como se llama hacer cadenas de pares para buscar el mejor riñón para la persona que lo necesite. Entonces, el cuarto punto es las preferencias e indicaciones que son de que sean tenidas en caso de que no se hayan puesto en este documento. Entonces, por ejemplo, si me iban a colocar traqueostomía y yo no puse que yo no aceptaba la traqueostomía, que es el huequito para respirar. Entonces, si yo digo que no, si yo no puse nada allí, tengo que delegar una persona que me conozca, doctor, que me conozca, que sepa mi proyecto de vida, lo que yo preferiría, y diría, no, Adriana no aceptaría una traqueostomía, ¿ya? Entonces, en caso de que no pueda tomar decisiones por mí y la situación no haya sido planteada en este documento, solicito que la persona que actúe en mi nombre sea. Y no es la persona que más sepa medicina, no, es que el hijo de mi prima está en séptimo semestre de medicina y yo quiero que hablen es con él, no. ¿Con quién vive usted? No, yo vivo con mi esposa. Bueno, esa persona la conoce bien a usted, conoce su proyecto de vida, lo que usted acepta, sí, ella. Ah, bueno, entonces es a ella la que debemos preguntarle, no al que estudia enfermería o medicina cercano a la familia, ¿ya? Nombres y apellidos como en el documento de identidad de la persona que yo delego por si hay algo que tienen que tomar decisiones y no está en el documento. Y que en caso de que no pueda tomar decisiones por mí y sea requerido que se presente ese documento, debo decir, pues, ¿quién? Que rechazo, que quién quiero que se entere de mi historia clínica, porque hay enfermedades que de pronto yo no quisiera que se
Sí,
enterara mi
tengo
familia.
VIH, no quiero que la gente se
Por
entere,
ejemplo,
¿sí?
o a veces el mismo cáncer, o a veces son cosas que estigmatizan a veces a
Sí,
la
es que a la gente
persona.
le gusta salir a las redes sociales a contar sus desgracias, pero prefiero que las manejen. Además, es mucho más cómodo no solo por él, sino por la familia. Es que uno,
Sí.
creo que lo que ha perdido la sociedad a veces es pensar que cada acción que yo haga puede malestar, generarle malestar, dañar a otras personas. Entonces, pensar siempre en comunidad, porque no somos eternos, pero nuestras acciones sí pueden hacer daños muy grandes a grupos más grandes, cuando se pone una bomba, por ejemplo, pero también a veces cuando no le estamos quitando bienestar a otras personas. Cerremos esta idea porque ya se nos acaba el tiempo. Me ha encantado la importancia de este tema y cómo lo ha manifestado. Entonces recordemos, ¿qué quiero del cuidador y del cuidado que se me haga
Sí,
cuando voy a
señor.
morir? Las preferencias o indicaciones para el fin de vida y la donación de órganos y también de tejidos. Estas tres cosas son las señales que yo voy a describir.
Sí,
Y
señor.
bien, ¿alguna otra cosa más que se nos quede?
Y delegar una persona.
Es eso.
Otros deseos que sí, deseo sedación paliativa para permitir la muerte natural por deterioro progresivo. Que toda mi atención, como ya lo mencionamos en la casa o en el hospital, que toda atención y cuidado médico necesario. Y hay una cosa importante, Doc, Hay un documento del ministerio, que si usted me permite un segundito, es como casi
Sí.
todas las instituciones, la Fundación Santa Fe, la doctora Paula Prieto, que es la bioeticista allá, tienen ese documento, casi todas las instituciones hemos trabajado este documento y lo tenemos muy parecido, pero el documento yo digo, si yo estoy en tal situación, desearía que se actuara de la siguiente manera. Y allí lo pongo, no pongo los cuatro puntos que acepto y que no acepto, doctor, y lo firmo, ya sea con los dos testigos, ya sea con mi médico, ya sea con notario. Y lo otro, doc, si me permite terminar,
Por
porque
favor.
creo que es importante aquí. Así como hablamos ahorita, hablar un poquitico sobre un poema de Mario Benedetti que dice El médico y la muerte, es cortico, son dos
Así fue, ya
minuticos
empecé con
y
un epígrafe de él.
ya. Señor.
Empezamos, después de toda la muerte, solo un síntoma que hubo vida, Mario Benedetti.
Ajá, mira, dice, cuando éramos niños los viejos tenían como 30, un charco era un océano, la muerte lisa, llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era un océano, la muerte a lo más, una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50, un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Y es que es empezar a pensar en la muerte.
Empezar a pensar, usted sabe que Facundo Cabral lo acompañó mucho en esto, ¿no? También es muy bello ser Facundo Cabral hablando de su, que a él lo matan además, pero su vida le cambió cuando se muere su hija y su
No
esposa.
sabía eso.
Sí,
Ajá.
Facundo Cabral le colaboró a Mario Benedetti en esto y en muchas cosas que hizo al final de su vida. Es bien bonito la relación que ellos tuvieron.
Okay. Sí, doc. Este documento es un instrumento bioético muy importante, doctor, para decidir nosotros qué quisiéramos. Los invito a que exploren en el documento del Ministerio de Protección Social. Está el documento y está cómo podría llenarlo. Ahí está lo que yo podría aceptar y no en los cuatro puntos que mencionamos. Y hacer el ejercicio, lo puedes modificar cuando quieras, lo puedes cancelar, lo puedes cambiar. O sea, no es un documento rígido, es un documento dinámico y es importante que lo conozca la familia y que lo conozca también alguien cercano que no sea de la familia.
Excelente que tenga una persona que pueda, si en los momentos críticos la familia está conmocionada. ¿Dónde la podemos seguir, aprender de usted, seguir con todo su conocimiento? Además, recordemos que es médico otorrino, o sea que también le puede mirar la garganta, el oído y la fonación.
Sí, señor. No, doctor, yo no uso casi nada de redes. Yo soy profesora, como le mencionaba, y es muy interesante. Yo soy profesora de la Universidad
Pues
del
si alguien
Valle, de la
le
Universidad
quiere
Libre.
preguntar más, si usted tenga, si no tiene.
Claro, puedo darle mi teléfono y me puede escribir y yo con mucho gusto,
Qué
porque
maravilla,
esto
doctora.
es una pasión, doctor. Entonces, si quiere, les doy mi número.
Por
Es
favor.
315-583-2106.
Sí.
Me pueden escribir a ese WhatsApp y yo entro en contacto con ustedes y los asesoro con mucho gusto en la elaboración de este documento.
Excelente dato y
Y
además,
esperan.
qué honor. 315-583-2106, pues para el tema
¿Cierto?
específico de estas voluntades anticipadas. Y de
Sí,
su
señor.
consulta médica también para otorrino, recordemos que esa es su especialidad.
Yo soy médica otorrino-pediatra, doctor, y entonces trabajo. Pero cada vez menos, porque empecé a ver el paciente como un ser humano y no como una
Bueno.
amigdalitis o una sinusitis. Entonces cada vez hago menos otorrino y más bioética, doctor. Es mi pasión en este momento.
Perfecto, entonces la vida, esa es la pasión
Sí,
y
señor.
vivir hasta el
Ajá.
final. Le mando un abrazo, doctora Adriana, ha sido un honor
Gracias,
tenerla por
doctor.
aquí. Mucho.
Bueno, feliz noche. Que
Feliz
estén muy
noche.
bien.
Seguimos en
Hasta luego.
Sanamente.
Gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.